Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Enésima intentona para poner en marcha la Operación Chamartín, rebautizada en esta última etapa como Madrid Nuevo Norte. Tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Ayuntamiento y Ministerio de Fomento, la alcaldesa Manuela Carmena presenta hoy el proyecto. Pero un proyecto gafado como este, que arrancó hace 25 años y que no ha terminado nunca de despegar, no podía tener una resolución tan simple. El presidente de la Comunidad de Madrid no va a asistir a la presentación en sociedad del plan, precisamente porque no lo termina de ver claro. Dice Ángel Garrido que antes de darle el visto bueno, el plan tiene que ser evaluado por su equipo desde los puntos de vista técnico y jurídico. Faltan aún informes como el de Red Eléctrica Española, el del Canal de Isabel II, el de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras o el de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
En este momento somos la administración competente en decidir desde el punto de vista técnico y jurídico si ese proyecto es viable o no. Por lo tanto, creo que parecería un poco extraño que el presidente de la comunidad estuviera prácticamente dando un apoyo a un proyecto del que todavía no hay ni siquiera un informe de alcance, que es el paso preceptivo y previo para esa primera aprobación inicial. Por lo tanto, creo que lo mejor es que mandemos a una persona de carácter técnico para escucharlo, pero insisto, tenemos que mantener una cierta independencia o total independencia porque somos la administración competente.
Desde el Ayuntamiento critican la actitud de Garrido y dicen que solo quiere hacer oposición a cualquier precio. José Manuel Calvo, delegado del área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
Es que el presidente de la Comunidad de Madrid y la anterior presidenta no tenían ningún interés en resolver este problema ni en aprobar este proyecto. Su único interés era hacerle oposición al gobierno de Manuela Carmena. Y ahora que está resuelto y ahora que, pues, en fin, el resultado ha sido exitoso para la ciudad de Madrid y para este gobierno, se desmarcan y ponen excusas para no asistir a un acto que debería ser de celebración, que es que tenemos un proyecto acordado con todas las administraciones y que resuelve un plan enquistado durante 25 años. Pues como digo, me parece una posición poco seria de un gobierno irresponsable.
La idea del Ayuntamiento es aprobar el proyecto en septiembre. Si nada lo impide, Madrid Nuevo Norte ampliará la Castellana con la construcción de 10.500 nuevas viviendas, 2.100 de ellas protegidas, y un rascacielos al lado de las cuatro torres. Generará unos 4.000 empleos, entre directos e indirectos, y recuperará el protagonismo de la estación de Chamartín como nudo central de comunicaciones de la zona norte. Pues es uno de los asuntos de este viernes 27 de julio, pero hay bastantes más. Algunos ya se los han avanzado nuestros compañeros de la edición matinal de Buenos Días Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Fátima Sotomayor.
Buenos días.
Pues nada, a ello.
Un día que vamos a estar muy pendientes de las carreteras, Begoña, porque hoy la Dirección General de Tráfico adelanta la gran operación salida del verano, la operación con motivo de las vacaciones de agosto. Y además es una jornada que coincide con una huelga en el servicio de Renfe. Una huelga que está afectando a todos esos servicios, entre ellos el de cercanías. Un paro que ha comenzado a las 7 de la mañana y que acaba de finalizar.
En el primero de sus tramos. Está convocada por CGT por la pérdida de poder adquisitivo, por la falta de personal y por la externalización de servicios. A lo largo del día de hoy, 161 trenes se van a cancelar. Los servicios mínimos pasan por el 75% en cercanías, en media distancia 64% y en alta velocidad y larga distancia del 78%. Los próximos paros, el próximo será de 4 a 6 de la tarde.
Se regulan los pisos turísticos en Madrid.
El ayuntamiento quiere poner freno a la expulsión de los residentes de los barrios del centro. En la Almendra Central va a ser ya muy difícil que haya pisos turísticos por la exigencia de que los apartamentos tengan entrada independiente. José Manuel Calvo, delegado de Movilidad y Desarrollo Sostenible.
Igual que un hotel tiene que tener una licencia de actividad, por ejemplo, y tiene que tener un acceso independiente, una vivienda de uso turístico tendrá que tener una licencia de actividad y un acceso independiente, siempre que sea una actividad de carácter profesionalizado, es decir, que supere los 90 días de alquiler al año.
Los turistas con alergias alimentarias lo tendrán un poco más fácil en la región.
Las consejerías de Sanidad y de Turismo han editado tarjetas en inglés, francés y español que van a distribuir en hoteles y oficinas de turismo para que los extranjeros que nos visiten puedan comunicar los alimentos que les provocan intolerancias. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Nosotros lo que pretendemos es que se pueda enseñar esta tarjeta cada vez que se acuda, pues, a un restaurante, un hotel, a un bar, a cualquier establecimiento madrileño, y a partir de ahí que vayamos haciendo una labor de concienciación tanto por parte de los turistas que llegan como por parte de los hosteleros madrileños.
Estafa 13.000 euros a ancianos discapacitados.
Desalmada, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a una auxiliar de enfermería por utilizar las tarjetas bancarias de sus pacientes y hacer compras. Sus víctimas superaban los 90 años. Actuaba en Madrid capital y en Alcalá de Henares. Portavoz de la policía.
La detenida trabajaba como auxiliar de enfermería en domicilios, residencias y hospitales, donde asistía a personas que necesitaban atención sanitaria extra. Tenía acceso a las tarjetas bancarias de sus pacientes, personas de edad con alguna enfermedad o discapacidad, que posteriormente eran utilizadas para realizar compras, llegando a estafar más de 13.000 euros.
Desmantelado un grupo especializado en el robo de catalizadores.
En menos de un minuto eran capaces de llevarse esta pieza que tiene un coste aproximado de 400 euros. Se concentraban en robar los catalizadores de modelos todoterreno. La clave, la habilidad para extraer la pieza. Portavoz de la Guardia Civil.
Elegían grandes superficies comerciales o hospitales, se garantizaban horas en las que hubiera un volumen alto de vehículos estacionados y sobre todo, pues bueno, que la persona que los sustrae, aparte de tener conocimientos de mecánica, destaca porque es una persona delgada, muy delgada, con muchísima habilidad, se colocaba debajo de los vehículos y en escasos segundos era capaz de hacerse con el catalizador.
Los búhos reducen desde hoy su frecuencia de paso.
La empresa municipal de transportes de Madrid modifica el horario habitual de sus autobuses nocturnos desde esta noche y hasta el 1 de septiembre, de forma que va a reducir la frecuencia debido al descenso de la demanda estival.
La DGT prevé días complicados en las carreteras.
A partir de las 3 de la tarde se juntan los que vuelven de vacaciones, los que se van y los que disfrutan de un fin de semana. Se prevén 3.200.000 desplazamientos desde hoy hasta el 1 de agosto, de ahí que la DGT haya adelantado un dispositivo especial con más vigilancia por aire o a pie de vía, con radares fijos y móviles.
El Pleno del Congreso vota la nueva senda de consolidación fiscal,
que va a flexibilizar en 5 décimas el margen de déficit público para 2019 y que supone 6.000 millones más de gasto para las administraciones. El presidente Pedro Sánchez apela a la responsabilidad de los grupos, especialmente del PP, para aprovechar el techo para aprobar el techo de gasto en el Congreso y en el Senado.
Apelo a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y, si me permite, hasta incluso el primero y ante todo del Partido Popular, que gobierna en comunidades autónomas, que gobierna en ayuntamientos y que tendrán que explicarles a sus vecinos que por un interés partidario lo que hacen es votar en contra de una senda de estabilidad que da mayor capacidad financiera precisamente a las administraciones territoriales y a los entes locales.
Pablo Casado compone una dirección nacional a su medida.
Con sus fieles en los puestos relevantes, como Dolors Montserrat, que releva a Rafael Hernando como portavoz en el Congreso. El líder del PP preside hoy una reunión de todos los diputados y senadores del partido después de advertir que no piensa admitir ni una corriente interna.
Que es que aquí no cabía negociación, aquí lo que cabía es integración. No somos partidos distintos. En este partido no hay corrientes, no hay equipos diferenciados. Lo que hay son compañeros muy válidos, a los que he querido proponer que se integraran y que formaran parte de un comité ejecutivo.
Los fuegos de Grecia intencionados.
Las autoridades griegas han encontrado indicios de actos criminales en 2 de los graves incendios que asolan desde el lunes las inmediaciones de Atenas y que han dejado de momento 85 muertos. Con ayuda de imágenes vía satélite solicitadas a la NASA, han visto que 13 focos están alineados en paralelo a una carretera, por lo que probablemente fueron provocados.
El eclipse lunar más largo del siglo.
Las predicciones meteorológicas además apuntan a que el cielo esta noche va a estar despejado. En Madrid, instituciones como el Planetario o el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas van a organizar jornadas públicas de observación con telescopios, mientras que el Ayuntamiento ha organizado en el Parque de Pradolongo una sesión con música electrónica en directo.
En deportes, victoria del Atlético de Madrid ante el Arsenal.
En la tanda de penaltis, el protagonista fue el nuevo portero Antonio Adán, que paró 3 y marcó 1. Hoy el Madrid, el Atlético, el jugador nuevo, el francés Thomas Lemar, pasará el reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra.
Sin acuerdo para la fecha de la final de la Copa del Rey.
Sigue en el aire porque no se ha producido un acuerdo entre la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, que mantienen sus posturas. Una quiere que se celebre a finales de abril, la otra a finales de mayo. Si antes del 31 de julio no llegan a un acuerdo, será el Consejo Superior de Deportes la que dictamine la fecha.
Y en waterpolo, España peleará por el oro en los europeos que se disputan en Barcelona.
El combinado español ganó al italiano por 8-7 y el sábado peleará por convertirse en el nuevo campeón de Europa contra Serbia.
Terminamos con el tiempo y la previsión para este viernes y también pensando ya en el fin de semana. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy viernes vamos a tener una jornada muy tranquila, muy estable, con cielos poco nubosos, algún intervalo de nubosidad, nubes medias y altas, pero no le van a quitar mucho protagonismo al sol que nos va a acompañar. Un sol que va a contribuir a que las temperaturas asciendan ligeramente en el tercio sur. Nada, ganamos no excesivamente, pero algún grado respecto a las máximas de ayer, y por eso se activa el aviso por calor en esa zona de la comunidad, especialmente en la comarca de Las Vegas, porque allí los valores podrían llegar a 37 o 38 grados en algunas localidades. En el resto de la comunidad, máximas rondando los 35, mientras que en la sierra se quedarán más cerca de los 30 grados. Y lo que decimos, ambiente soleado, solo algún intervalo nuboso, situación muy parecida a la del fin de semana, aunque este fin de semana esperamos una ligera bajada de las temperaturas.
Y como les decimos, a las 9 ha terminado la primera tanda de paros previstos hoy en cercanías de Renfe. El próximo será entre las 4 y las 6 de la tarde. Recuerden que los servicios mínimos están fijados en el 75%. Y a esta hora, ¿cómo se viaja en el metro de Madrid? Sara Sancho, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora de la mañana podemos hablar de total normalidad en todas las líneas de metro. La circulación de los trenes se está desarrollando sin incidencias.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Pasar el verano en Acuópolis. Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Pues nada, Fátima, tienes ya todas las portadas en la mano, así que lo que queda es hacer un resumen con ellas.
Pues sí, empezamos con esa operación Chamartín, así será el proyecto Madrid Nuevo Norte, que presenta hoy la alcaldesa Manuela Carmena y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y titula 10.500 pisos, 2.100 protegidos y el rascacielo más grande de España. ABC dice que la aprobación inicial del proyecto será en septiembre y la definitiva en el primer trimestre de 2019. Se rebaja la edificabilidad original en un 21%. Por cierto, que Ángel Garrido va a estar ausente de esa presentación porque dice espera cuatro informes para aprobar todavía el estudio ambiental. La Razón habla de los pisos turísticos que se expanden más allá del centro. La nueva normativa solo contempla los barrios centrales, que van a estar divididos en tres anillos, pero se deja a los demás y, por tanto, Usera y Carabanchel son las nuevas zonas con ofertas de plataformas como Airbnb. Los vecinos denuncian que no han contado con ellos para elaborar el plan que exige que estas viviendas tengan entrada independiente. El Mundo, Gran Vía y Sol más cerca que nunca. Es ese túnel, esas obras que comenzaron el martes, del túnel que va a unir las dos estaciones y por la que van a pasar a diario 22.000 usuarios, abrirá el próximo marzo de 2019. Un túnel que está haciéndose ya a 20 metros de profundidad bajo los edificios de la calle Montera. Y por si no lo saben ya, esta noche hay eclipse de luna. Planes para observarlo desde Madrid. Varios espacios de la capital y de la región van a invitar que miremos al cielo para ver esta noche esa luna roja, por ejemplo, en Prado Longo, en el Parque Nusera. Dice este periódico El País que hay que asistir equipados con una manta y una nevera, o en el planetario, que va a haber muchos telescopios. Es una actividad gratuita y que va a ser sobre las 10 de la noche. Si nos fijamos ya en los digitales, bueno, pues 20 minutos abre con dos temas. Dice que Educación detecta errores en la lista de interinos de secundaria y recalca que se van a subsanar a la mayor brevedad en los próximos días, y que además Madrid va a lanzar nuevas oposiciones a profesor si es que al final no se cubren esas plazas. Pero hay otro asunto también importante, y es que dice que la mayoría de los hospitales madrileños sufren obras de reforma este verano. 24 de los 35 centros, trabajos que van desde el pintado de plantas hasta la reforma de quirófanos, y que el gobierno regional se va a gastar 18 millones de euros. Y por último, dos asuntos más que destacamos en otro periódico, en Madrid Diario. Madrid va a regular los vehículos de sharing por primera vez. Son esos compartidos, los eléctricos, que circulan por el centro de Madrid, y va a priorizar el equilibrio de todos los servicios disponibles por la totalidad del término municipal. Así que los veremos también en numerosos barrios periféricos. Y un asunto más, el ayuntamiento que propone asumir el cuidado de algunas zonas verdes que están entre los bloques. Son generalmente áreas infantiles, áreas caninas. Se va a hacer cargo de ellas para suplir las carencias que actualmente presentan estas zonas, y de esta forma el 80% de los madrileños tendrá una calle verde a menos de 1.000 metros.
Pues ya tenemos todo a punto para comenzar. Lo primero va a ser analizar la actualidad en nuestro desayuno con diamantes, que hoy vamos a compartir con Cristina Gil y Pedro Mansilla. En tiempo de salud vamos a hablar de hepatitis C, una enfermedad que afecta, ya saben, al hígado, pero que cuesta la vida a unas 350.000 personas en el mundo cada año, 5.000 de ellas aquí en España. Lo haremos con el doctor Adolfo Ortega, que es presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Madrid, y con él hablaremos de prevención y tratamientos de la enfermedad. Vamos a contarles la mejor manera de disfrutar del eclipse lunar de esta noche, que va a permitirnos ver la conocida luna de sangre, la más espectacular en 100 años. Y Pedro Delgado, de Madrid por Deporte, nos acerca hoy el deporte paralímpico. ¿Saben dónde se come la mejor pizza de Madrid? María Luisa de Alamo nos da su particular ranking para disfrutar del que quizás sea el plato italiano más extendido por el mundo. El viento, cuando sopla barlovento, dobla el tronco del bambú. Y nos alegraremos con la música de Colectivo Panamera, una mezcla entre cumbia, calipso y rock and roll que sus creadores han bautizado como sonido panatrópico. Nombres aparte, promete animarnos el verano. Y para terminar con buen sabor de boca, repasaremos los platos preferidos de los españoles, que son la base de la carta de la Taberna Gallo Canta. ¿A quién no le apetece una tortilla de patata, una ensaladilla rusa o unas croquetas de jamón? Pues eso.
Zapateando, tiembla el polvo del camino. Escucha la comparsa zapateando, tiembla el polvo.
Pues vamos a empezar ya, 9 y 19 minutos de la mañana, porque tenemos lo necesario. Tenemos ya aquí a Pedro Mansilla. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Begoña.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien, pues me alegra mucho de verte.
Encantado
contento.
De verte, uno de los días más animados que te conozco.
Sí, estoy muy contenta. Y Cristina Gil, buenos días.
Buenos días,
¿qué
Begoña.
Tal? ¿También?
Muy bien.
Fenomenal.
Bien,
se incorpora también hoy a nuestra mesa Nieves Ortiz, porque esta mañana estábamos comentando en la redacción. Nieves, buenos días.
Buenos días.
Lo que ha pasado en la Bahía de Ceuta. Es que ha sido una cosa extraordinaria, no es habitual que se den episodios tan violentos como el que ha ocurrido ayer.
Pues ha sido algo insólito, les vamos a poner en situación. Ayer a eso de las... pasaban las 6 de la mañana y un grupo de 850 inmigrantes con una radial lo que hicieron fue ir rompiendo esa malla que hay, ¿no?, que separa la frontera.
Sí, pero lo de la radial, bueno, pues hasta cierto punto dices, vale, romper la valla, punto, pelota.
Sí, de esos 850 consiguieron pasar al otro lado 600, más de 600, hay 602 según la Cruz Roja. Y bueno, las imágenes que ustedes seguramente han podido ver sobrecogen, ¿no?
Es que llevaban bolsas de cal viva para arrojar a los guardias civiles.
Claro, es que eso es lo insólito. Hasta la fecha es verdad que, bueno, lo de tirar heces es una práctica que es más habitual, ¿no? Cuando intentan pasar al otro lado, están las concertinas. Ustedes imagínense, ¿no?, pues esa larga valla.
Que es ese alambre de púas que, bueno, además hace unas semanas el nuevo ministro de Interior, Grande Marlaska, dijo que se iban a retirar precisamente porque le parecía una salvajada, ¿no?
Bueno, pues en el foco de la polémica están los hechos. Y es que hay 602 inmigrantes que ya están en España, que han conseguido cruzar, pero el horizonte aún se contempla todavía peor teniendo en cuenta los presagios. Y es que hay hasta 50.000 personas que tienen en sus planes hacer lo propio. No
son
sabemos...
subsaharianos que están en Marruecos esperando para entrar a España.
Sí, de esa manera, de otra no. Bueno, vamos a hablar con Francisco Javier Benito, que es el presidente de la Asociación Española de Guardia Civil. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, decirle que el trabajo que ustedes están desempeñando allí es prácticamente de héroe, porque estar intentando frenar algo que es desbordante, ¿no?, tiene que ser algo frustrante además. ¿Cómo están, por cierto, los compañeros, los agentes de la Guardia Civil que ayer tuvieron que intentar frenar, ¿no?, esa avalancha? Y algunos de ellos, como digo, pues tuvieron heridas, tuvieron que ser hospitalizados. ¿Ya están todos dados de alta?
Sí, los guardias civiles que fueron heridos, la mayoría de ellos por quemaduras, evolucionaron favorablemente y ya por suerte están todos ya en casa.
Uh-huh. Están en casa, pero claro, haciendo un análisis de todo lo que ha ocurrido, hablaba yo antes precisamente con usted, cuando cerrábamos la entrevista, de lo insólito, ¿no?, de esta situación, de la violencia y de las formas en las que ha ocurrido todo. Ustedes esto no se lo esperaban, claro.
No, esto no había pasado nunca. La agresividad mostrada esta vez por los inmigrantes, que claro, que estaban organizadas por la mafia. Hay que tener en cuenta siempre que detrás de cada salto hay una mafia que es la que realmente los dirige. Ellos, al fin y al cabo, son víctimas. Pero este asalto estaba calculado, planificado y con todos los hechos que se podían dar tendentes al éxito. Dése cuenta que el intento fue consumado. Fue por 6 puntos a la vez, cuando materialmente, con el número de hombres que tenemos allí, es imposible atender los 6 puntos a la vez. Aparte de ello, llevaban en radiales, como usted bien ha dicho, que bueno, eso es hasta cierto punto es lógico para partir la valla, pero llevaban otro tipo de material bastante agresivo, como puede ser la cal viva. La cal viva, dése cuenta que a todos los guardias que les cayó cal viva están con unas quemaduras de un grado bastante considerable. Y aparte habían creado unos lanzallamas tipo casero con aerosoles que arrimándoles el mechero producían también quemaduras en los agentes nuestros cuando se acercaban a ellos para intentar evitar que pasaran.
Francisco Javier.
Perdón,
termine.
Sí, y luego lo que viene siendo habitual, lo de lanzar heces y cosas de exceso, ya lo damos por una cosa habitual, que siempre lo han hecho. Y bueno, al fin y al cabo, es asqueroso, pero no causa daño, heridas bastante irreversibles.
Es lo que íbamos a decir, porque ahora, hoy el mundo publica, por ejemplo, que son 50.000 aproximadamente los subsanitarios saharianos que están esperando en Marruecos para intentar entrar en España. Y yo me imagino, no sé si se va a tomar alguna medida después de este primer ataque, como está diciendo, planeado, planificado, orquestado además por las mafias, pero en donde fundamentalmente el miedo que hay es a que los agentes resulten heridos. Yo no sé qué contingente hay ahora mismo de Guardia Civil ahí abajo en Ceuta para atender lo que está ocurriendo allí.
El contingente es insuficiente, y más teniendo en cuenta los anuncios que se han hecho con que se van a quitar las concertinas. Las concertinas tenían, en efecto, causan daños bastante importantes en la persona, pero realmente tampoco está todo el perímetro, tampoco está lleno de concertinas. Uh-huh. Pero el hecho es tener una cosa coercitivo, que el hecho de que estar en la presencia de las concertinas, pues retenían un poquillo.
Más disuasorio que otra cosa, ¿no?
Exacto,
no,
más disuasorio que otra cosa. El anuncio hecho, que todavía no se ha llevado a efecto, pero que el anuncio hecho, pues lógicamente han envalentonado a estas mafias y han lanzado estos ataques. En efecto, se calcula que aproximadamente en torno a los 50.000 en Marruecos esperando para pasar, organizados con mafias, y como esta vez les ha salido bien, el temor que tenemos nosotros es que con la guarnición que hay allí no sea suficiente para poder contrarrestar esta agresividad.
Claro, ¿cuántos porque guardias civiles más o menos hay?
Es un dato que no lo puedo dar. No lo puedo dar porque es un tema técnico y no puedo darlo. Pero vamos, se harían falta unos 150 guardias civiles más.
¿Y el ánimo ahora mismo de los agentes después de haber estas agresiones? Porque da miedo. O sea, gente que es capaz de tirar pues cal viva, que te puede llegar a costar la vida.
Ellos tienen un efecto frustrante. Date cuenta que ellos están ahí intentando realizar un trabajo y este trabajo se ha visto totalmente empañado y tienen la sensación de inutilidad el trabajo que están haciendo, porque es materialmente imposible sostener una avalancha de estas cantidades estadísticas con estos medios con los que han agredido a los guardias civiles y aparte en 6 puntos diferentes, porque bueno, si la avalancha es en 1 o 2 puntos se puede intentar sostener, pero claro, 6 puntos materialmente es imposible porque ya digo, todo esto está planificado y orquestado por alguien que conoce bien el terreno y sabe los puntos frágiles de la valla.
¿Tienen equipo los agentes para intentar contrarrestar o repeler esta entrada? Me refiero también, por lo menos aunque sea para protegerse. ¿Se ha pensado ya en incorporar a la equipación, al uniforme, algo que les evite el riesgo de resultar quemados si vuelven a intentar tirar bolsas de cal viva?
Desde el jefe ya vamos pidiendo que se dote de un equipo para este tipo de agresiones mucho tiempo. En estos momentos los guardias que hay, si bien una pequeña parte de ellos sí lo tienen, la gran mayoría no tienen equipo para contrarrestar este tipo de agresiones.
¿Y van ustedes a exigir, quiero decir, porque ahora que esto está ocurriendo, es el momento en el que además se tiene que exigir, entiendo, a las administraciones y a las instituciones competentes que tomen cartas en el asunto y que si les hace falta a ustedes un tipo de equipación, sea en este momento y no más tarde? Esto es lo de poner, prevenir antes de curar, ¿no? Pero es que hay que hacerlo porque es urgente.
No, aquí es curar, es casi, porque se ha demostrado que no hay equipo.
Que ante la nueva oleada que se prevé, ¿no?, que pueda ocurrir.
Exactamente. Con lo que hay no se puede hacer frente a esa oleada. Sintiéndolo mucho, las cosas son así. Con los equipos que tenemos y el personal que tenemos, no se puede hacer frente en caso de que decidan otra avalancha como la de ayer. Entonces, yo me imagino que el ministro de Interior habrá tomado nota y estarán, tanto él como las propias direcciones de la Guardia Civil y Policía, estarán en el tema intentando paliar la situación, porque lógicamente tienen que dotar de medios suficientes para poder contrarrestar estas agresiones.
El problema también, decía Grande Marlaska, que ahora mismo, bueno, pues evidentemente que están en un nivel de ocupación los centros de acogida de inmigrantes muy alto, pero él no dice, dice directamente que no están saturados. Sin embargo, pues desde otras organizaciones humanitarias sí se dice que la situación es completamente, que les desborda. Si además empezamos a recibir oleadas que no se pueden parar, ¿cuál puede ser la situación?
En los centros, en efecto, a lo mejor en capacidad de espacio, sí hay espacio, pero desde su cuenta que ha habido que improvisar camas del propio ejército para poder alojar a estas personas que han saltado a la valla en el día de ayer. Y a nivel de personas, no hay personal suficiente para poderlos atender. otra avalancha como la de ayer, pues posiblemente no hubiera suficientes medios para poderlos atender en el CETI. Con la de hoy, pues sí, se ha mantenido, se ha improvisado camas del ejército y se están impulsando tiendas de campaña. Lo que pasa es que yo creo que el ministro se refiere al tamaño del centro, no a la capacidad. Uh-huh. Con el tamaño, en efecto, en el centro se pueden improvisar tiendas de campaña y, hombre, están en mejores condiciones que cuando están en el Cerro Burú escondidos, eso está claro.
Claro, que caben, pero otra cosa es atenderlos.
Exactamente. Sí. El problema está que tanto en personal como en medios, pues no hay suficientes para atender a todos.
Francisco Javier, soy Cristina Gil. Buenos días. Le quería comentar, estaba hablando de las concertinas, de la propuesta de la explicación del ministro de que se van a retirar. Usted hablaba de ese efecto disuasorio que podía tener. Si no hay concertinas, ¿qué medidas se pueden poner en la valla para evitar estos saltos?
Lógicamente tendrán que buscar otras medidas que sean menos dañinos para, en efecto, porque las concertinas hay que reconocer que puede producir daños más irreparables al propio gate de atrás a la valla. Pero lo primero es personal. Tendrá que duplicar el número de personas, el número de guardias, porque con las guardias que hay ahora es insuficiente para poder cubrir toda la valla sin ningún otro elemento disuasorio que sea nada más que la propia valla. Y se ha quedado demostrado porque cuando la están cortando. Porque en un principio se puso un valla antiescalamiento, pero esa valla ya han buscado medios para poder escalarla. Entonces tendrán que buscar otra medida disuasoria, que quizás sería bueno desde el punto de vista humanitario, que no sea las concertinas por los daños que producen al propio inmigrante o a la propia persona que trata de pasarla. Pues sí, estamos de acuerdo que la concertina es un elemento bastante dañino, pero tendrán que buscar otra, y en primer lugar es el incremento de personal y equipo. Sí. Si lo quitan, tendrán que buscar incrementar el número de hombres y los equipos.
Sí, porque además es responsabilidad del Estado también salvaguardar la integridad de los agentes, ¿no?
Exactamente, es que a mí ayer un momento de algún político pues no me hizo muchas gracias, porque sí, de efecto, es una pena que el número de heridos que ha habido entre los asaltantes, pero también ha habido un montón de heridos entre los guardias civiles y no ha dejado ningún comentario hacia estas personas. Nosotros realmente estamos cumpliendo un trabajo y nosotros estamos realizando un trabajo para el Estado, lo que busca menos que una empresa a sus propios empleados también los cuide.
Porque para los oyentes que no han visto esas imágenes, ayer cuando de repente por 6 puntos diferentes 800 inmigrantes intentan saltar la valla, los guardias civiles que están allí trabajando, ¿cómo actúan? ¿Van a defenderse? ¿Intentan evitar que suban? ¿Qué es lo que hicieron?
En un principio intentaron evitar la penetración de estas personas, de estos inmigrantes. Pero claro, cuando ante la sorpresa de las medidas, de las armas abrasivas que llevaban, tuvieron que intentar también protegerse porque la integridad física suya en todo momento estuvo en peligro. Ellos no esperaban en ningún momento que les iban a atacar con cal viva y mucho menos con los lanzallamas estos de tipo casero. Uh-huh. Entonces fue una sorpresa total. Entonces el guardia en principio intentaba repeler que no entraran en territorio, pero luego tuvo que también atender a sí mismo porque muchos de ellos, vamos, tenemos 22 personas heridas. O sea, que el tema es que tuvieron que intentar defenderse también.
Que además no van a poder volver al servicio en breve, con lo que se agrava más la situación de falta de agentes abajo.
Exactamente, porque claro, la mayoría de ellos son por quemaduras. Las quemaduras no curan desde la noche a la mañana.
Uh-huh. Francisco Javier, soy Pedro Mansilla. Buenos días.
Mire,
yo soy una persona que lleva meses viendo cómo este tema es muy, 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 muy difícil de solucionar. Cuando creemos que con las concertinas ya se ha solucionado el problema, resulta que eso es inhumano. Cuando prometemos que las vamos a desinstalar porque al menos que los inmigrantes que intentan venir desesperados al mejor mundo no se corten las manos, porque hay personas autorizadas que dicen que el nivel de desesperación es de tal nivel que no hay valla ni cuchilla que impida que una persona intente, digamos, salir de la miseria y entrar en un mundo teóricamente feliz. El tema se complica tanto que uno termina preguntándose cuál sería la solución. y justo después del asalto, que la cosa, digamos, se está complicando todavía más, vuelve a aparecer la única pata del banco al que normalmente siempre se cita, pero nunca se explica especialmente, que es lo de las mafias. ¿Cómo es posible que la Guardia Civil, que además de hacer la, digamos, el esfuerzo de vigilar esa frontera, tiene un servicio de investigación, yo diría que exquisito o extraordinario, no ha proporcionado ya más datos para que le pongamos cara a eso tan ambiguo que se llama mafia? ¿Quién es la mafia? ¿Cómo operan? ¿De qué países son? O sea, no se puede desactivar el problema justamente por donde a mí me parece que parece la única solución para desactivarlo, porque nos hemos enterado que precisamente ahora las mafias han decidido que en vez de intentar el asalto por una parte del Mediterráneo, lo van a intentar por otra, porque hay una cierta sensibilidad en el nuevo gobierno, digamos, a no ser especialmente violentos contra quien lo intenta, y entonces esa decisión se ha tomado en algún lugar. ¿Ustedes saben dónde se toman esas decisiones? ¿Quién las toma? ¿Cuántos son? ¿Cómo operan?
No, en los números no se sabe. ¿Cómo se toman? Sí, más o menos. La forma de operar sí sabemos. Les lo resumo en un momento. Estas mafias, lo que ocurren es previo pago de un dinero que si al pobre inmigrante ilegal que está pasando calamidades en su país embarga todo lo que tiene para garantizarle un viaje a una zona, a un terreno mejor en el que puede tener mayor posibilidad de ganarse la vida, el inmigrante empeña todo lo que tiene en su país para pagar a la mafia. La mafia te garantiza una serie de intentos de que vas a pasar. Si así se cumplen esos intentos y tú no has pasado, pues lo pierdes todo. Entonces, por eso es la desesperación que tiene el inmigrante. Y lógicamente, ellos tienen que pasar en 3 veces o 4 veces. La mafia es la que organiza los asaltos, la que organiza la forma de pasar y la que cobra. Entonces, una vez que ya ha cobrado, le garantiza el que lo van a traer aquí y le garantizan 3 intentos o 4. Si en ese transcurso de esos 3 intentos o 4 no consigue pasar, lógicamente pierde todo. Ajá. Y claro, ha perdido todo su poco patrimonio que tuviera en su país, se ha quedado en nada. Incluso ellos, algunos de ellos han estado embargados de por vida. Entonces, la solución es, ellos están desesperados. La mafia generalmente opera en territorio africano. Entonces, con lo cual, nosotros aquí, aunque tenga sus ramificaciones aquí en España y tengamos conocimiento de ramificaciones, no podemos hacer nada porque realmente el que debería evitar esto sería el país vecino, en este caso Marruecos. Entonces ya son acuerdos de tipo político en los que la Guardia Civil no puede hacer nada.
Porque se supone que los traficantes son de la misma nacionalidad que los traficados, entre comillas, o...
Sí, muchos de ellos. Los cazadores, sí, es que hay cazadores, y los cazadores generalmente suelen ser de la misma nacionalidad. Ajá. Cada uno caza los suyos.
Mire, y ayer...
Que es el que cobra, y luego, lógicamente, está... Sí. Es que hay diversos rangos, entonces, dependiendo de los rangos, cada uno tiene... Pero lo que pasa es que nosotros no conocemos nada porque no operan en nuestro territorio. Operan en territorios ajenos.
Mire, y ayer también entró en este debate, intentando buscar una explicación a este fenómeno, el que probablemente haya, digamos, arreciado la llegada de migrantes, porque Marruecos, que normalmente siempre ha actuado, digamos, haciéndole un, entre comillas, gran favor a España, porque realmente su posición es muy dura, últimamente estaría levantando la mano porque de alguna manera quieren protestar por cómo España se ha apuntado, digamos, el tantazo humanitario de ayudar a una embarcación que no querían, dejar desembarcar Aquarius. Los italianos, Aquarius, efectivamente, y que probablemente sería una manera de enseñar las uñas o una manera de mostrar su profundo desagrado con que España se ponga las medallas de un país ideal y humanitario y ellos, sin embargo, tengan que cargar con la parte fea del asunto. ¿Ustedes valoran esto como sencillamente una...?
La parte fea del asunto son sus ciudadanos, los marroquíes, dices.
Claro.
Hombre, la parte es que son sus ciudadanos. No,
no. Quiero decir que cuando Marruecos de alguna manera colabora, entre comillas, con España, ellos son los que en su frontera obligan, quiero decir, donde se ponen...
Ponen los límites para que no salgan los marroquíes. Exacto. Pero es que al final ellos son responsables de sus ciudadanos o sus súbditos del reino Alawi, ¿no? Digo sí. Yo, bueno, perdón, perdona, Francisco Javier, contesta a Pedro, perdón.
Sí. Vamos a ver, lógicamente la intervención de Marruecos es crucial. Cuando Marruecos trabaja activamente, el número de asaltos se reduce hasta un 90%. Los acuerdos que se tenga que haga el Estado con Marruecos son fundamentales para intentar evitar el problema. Y por supuesto Marruecos lo sabe, y Marruecos, cuando no está de acuerdo con la forma de actuar del gobierno español, pues te deja el mensajito. En este caso, yo, y esto es opinión personal mía, creo que Marruecos ha dejado de entrever lo que estaba haciendo, diciéndole, mire, todo esto lo tenemos nosotros aquí. Si nosotros no colaboramos, puede llegarles a ustedes. Y esto ya digo que es una opinión mía personal. Porque lógicamente lo de esto es un aviso, lo de los 700 de ayer es un aviso de la labor que está ejerciendo Marruecos. Pero tenemos potencialmente que cerca de 50.000. O sea, que es que si Marruecos no contiene parte en su territorio, si permeabiliza la frontera, nos puede repercutir a todos. Entonces, pues eso Marruecos lo sabe y, claro, lo utiliza en su propio beneficio. Lo utiliza para conseguir mejores acuerdos, que es una cosa hasta puto lícita. Ellos gestionan su estado y saben que la inmigración, ellos son la llave que deja pasar o no deja pasar esta inmigración. Y que los países de Europa, lógicamente, tendrán que acceder a darles algunas dádivas a ellos para que colaboren con la lucha contra la inmigración ilegal y contra las mafias. Que, lógicamente, las mafias es para mí el mayor problema son las mafias.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este asunto, que es noticia, que por desgracia, tiene esa parte, ¿no?, de los heridos,
que se recuperen, un saludo a todos los
agentes. Alta, y también recordar que hay 132 inmigrantes heridos, algunos de ellos con esos cortes de las concertinas, a los que también, claro, deseamos su pronta recuperación. Es un tema, Francisco Javier Benito, presidente de la Asociación Española de Guardia Civil. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y mucho ánimo.
Venga, muchas
suerte. Gracias. Buen
Digo
día.
Yo que es un tema, ¿no?, que muy recurrente, en el que parece la patata caliente que se suele pasar de mano en mano, pero que ninguno ataja, no hay ningún gobierno que le ponga el cascabel
pero
al gato.
Pero es que esto, lo que ha pasado ayer, a mí me parece un cambio brutal, Sí, o sea, me parece
un salto cualitativo.
Pero
sí,
totalmente, porque es que es de repente la agresividad de los inmigrantes, que todo el mundo se pone en su lugar y entiende que quieran buscarse, es lícito buscarse la vida, intentar mejorar las condiciones de vida que tienen en sus países de origen, pero el atacar a los agentes con cal viva, o sea, que me importa nada, cero, lo que le pueda pasar a este señor que está intentando cumplir su deber, a mí me parece, como dice Pedro, un salto cualitativo.
Sí, sí.
Y que también debe obligar al gobierno a tomar otro rumbo en la manera en la que afronta el problema. Ya no es decir qué hacemos con los inmigrantes que llegan, cómo los atendemos, no, es que la obligación del gobierno también es proteger a los agentes que están velando por la seguridad y por el control de la valla en Marruecos. Cuidado.
Es que yo creo que también aquí hay como una especie como de juego al escondite, porque poniéndonos buenísimos, que es una palabra que algunas veces se nos critica, España podría perfectamente absorber a estos 50.000 migrantes que quieren entrar en Europa.
No lo sé.
El problema sería sencillamente que Europa nos ayudase en esa acogida, porque es evidente que Europa...
Es que hay muchos, que España es un país de paso,
por supuesto,
porque muchos, por ejemplo, de estos subsaharianos que entran en España son francófonos, hablan francés y prefieren ir a buscarse la vida a Francia, por ejemplo.
Por supuesto.
O a Bélgica.
Por eso digo que montones de veces nos tiran como si fuese cal viva el número de 50.000, como diciendo, pero es que imagínate lo que sería España si de pronto entran 50.000 de estas personas. Yo pienso, seamos, serenémonos. No pasa nada porque en un país de más de 40 millones de habitantes entren 50.000 personas.
El problema no son los 50.000.
Por esto estoy diciendo que quizá si hubiese unos recursos asignados por la Comunidad Europea a aquellos países que son susceptibles de ese primer acogimiento, como puede ser Grecia, como puede ser Italia, como puede ser España, como puede ser Portugal, porque si las cosas se ponen complicadas,
mira, si es que sería
en España,
más
pues
fácil. Hay
que
un argumento, que también se oye muchas veces, que a mí me parece que también tiene mucha lógica y mucha base, y es decir, bueno, ¿y si también colabora Europa, Estados Unidos, todos los países que se lo pueden permitir, más en los países de origen de estas personas que salen porque no pueden vivir allí, porque no pueden vivir? O sea, yo no creo que sea tampoco una decisión fácil una persona que abandona su familia y que se va con lo opuesto a buscarse la vida a un lugar que no conoce, del que muchas veces no controla ni el idioma. O sea, vamos a ponernos serios, no es una cosa que dicen, no, es que vienen aquí. No, vienen a buscarse la vida, porque es lógico que una persona aspire a tener una vida mejor. Pero claro, si tú pones las condiciones en sus países de origen para que tengan, pues aunque sea las mínimas condiciones para que les permita estar allí y vivir dignamente, pues a lo mejor no vienen.
Begoña, se ha analizado eso muchas veces, lo que pasa que es muy difícil, porque por ejemplo en el caso
porque
de...
Porque también allí hay mafias.
Bueno, y no solo
y
por
porque
eso.
También lo, la ayuda humanita, o sea, la ayuda de, a la cooperación se pierde muchas veces en la...
Y no solo por eso, sino porque en algunos casos eso es el resultado de una intervención política de Occidente que luego se ha lavado las manos, como en el caso de Libia. Se intentó solucionar un problema.
Pero ¿cómo se ha solucionado? Si quieres hablamos de Bin Laden. Pues, o sea,
es que... No, pero que por esto digo que el problema está en que montones de veces estos países que no existen como países ha sido porque Europa ha sido muy valiente a la hora de decidir si apoyaba o no apoyaba a Gaddafi. Una vez que ha caído el régimen, ese país no existe como tal país y entonces evidentemente se produce una desbandada porque es que ya no es que sean condiciones infrahumanas, es que no hay condiciones.
Hay esclavitud. Pero, en Libia hay esclavitud directamente, claro, o sea, gente que se compra y se vende.
Hablaba Francisco Javier con una opinión personal sobre qué papel tenía Marruecos en todo esto y ayer escuchábamos ya a fuentes cercanas a las relaciones que hay entre España y Marruecos una advertencia tipo, bueno, es que esto ha pasado, pero no se ve todo lo que no pasa porque nosotros actuamos, ¿no? Entonces, ahí sí que yo sí que veía una clara advertencia de Marruecos a la hora de, ojo, que si nosotros permitimos,
levantamos la mano,
esto va a pasar todos los días. Entonces, yo creo que ahí hay ciertos intereses por parte de Marruecos a la hora de alcanzar acuerdos para lo que sea, lo que ellos quieran sacar, que están sacando ahí la manita para ver para enseñar a España, en este caso, qué es lo que puede pasar y qué papel juegan ellos. Entonces, hay que poner mucho el acento en Marruecos. Y también, como hablaba Begoña, de estas personas que están tan desesperadas que les da lo mismo lo que les pueda pasar en la valla. Ha habido ONGs que han hablado a raíz de lo que ha pasado ayer, pero que esto que es verdad que ayer hablábamos, o sea, pasamos a la Calviva, pero todos los años en estas épocas estamos hablando de los asaltos a la valla de Ceuta y además de forma tan violenta, ¿no? Entonces, ayer comentaba la situación de estas personas antes de saltar a la valla, ¿no? De ese dinero que muchos pagan, 3.000, 4.000 euros, que para ellos es toda su vida, y luego se encuentran en el bosque, tienen que enfrentarse a violaciones, tienen que enfrentarse a abusos, tienen que enfrentarse a ellos mismos también. Encontrarse mal, entonces hay muchos frentes abiertos y no se puede solo...
Y el tema es tan complejo que hubo incluso analistas que ayer señalaron la casualidad donde las haya de que el asalto se produjese el mismo día que Macron venía de visita oficial.
O sea, claro, que el recado ya no era...
Que el recado no era ya solamente para Sánchez, era para...
Ayer precisamente Pedro Sánchez, después de esa reunión con Macron, explicaba un poco que en materia migratoria se ha resaltado la necesidad de afrontar este problema. Habla de solidaridad, habla de la cooperación con los países de origen y del tránsito también de la inmigración ilegal.
La necesidad de estabilizar social, política y económicamente los países de origen. En segundo lugar, la protección de fronteras con respeto, y esto es muy importante, a la dignidad y a los derechos humanos de los migrantes, y finalmente fortalecer la cooperación con los países de origen y también con los países de tránsito.
Pues eran las palabras de Pedro Sánchez. De todas maneras, es que nos hemos, la verdad que el tema es apasionante, nos hemos venido arriba hablando de lo que ocurrió ayer en la valla de Ceuta, pero también hoy van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, Podemos ha dicho ya que se va a abstener en la votación de sobre el techo de gasto, y esto va a traer cola, cuidado.
También Esquerra Republicana lo ha dicho, no va a salir adelante el plan de Pedro Sánchez, este plan financiero que podía ayudar a que esos pensamientos que tienen desde el Partido Popular de que Pedro Sánchez no va a agotar la legislatura, pues se hagan más reales, ¿no? Ahora mismo está complicada la situación, vamos a ver cómo termina. Ayer hablábamos de incertidumbre para el pleno del Congreso de hoy, pero está claro que este plan que ha presentado el Gobierno en Bruselas no va a salir adelante.
A mí me parece extrañísima esa primera actitud de Podemos, porque yo puedo entender que quieran negociar al regate corto las fuerzas independentistas de Cataluña, porque probablemente ahí hay una negociación muy complicada. Pero la negativa de Podemos es muy difícil de explicar incluso a su propio electorado, puesto que una de las poquitas cosas donde se puede organizar un frente, entre comillas, progresista es justamente en aprobar unos presupuestos que ya se sabe que no cuentan con el visto bueno de la derecha. Con lo cual, ahí es verdad que ayer Pedro, yo creo que un poco a la desesperada, decía que cada partido asuma su responsabilidad y explique a sus votantes por qué toma esa decisión. Y no lo sé, yo supongo que a lo largo del día de hoy oiremos sus explicaciones, pero me parece extraño.
Ayer, de todas maneras, Nieve, ya que estás aquí, interven cuando quieras. No, iba a decir, ¿sí? Pero si quieres sobre lo otro, que sí, te va a gustar tema, yo creo. No, te decía que ayer, después de la reunión con Macron, Pedro Sánchez pues comparecía ante los medios y daba explicaciones a ciertas cosas, ¿no? A ciertas preguntas que le hacían, y todavía coleaba el famoso concierto de los Killers en Benicassim, que le preguntaban los periodistas sobre él.
No es tanto el medio por el cual se transporta el presidente del gobierno, sino a quién como presidente del gobierno se transporta. No lo han asumido, pero ese no es mi problema. Yo lo que les pido es que lo asuman.
Pues eso, porque también se le criticaba de que su mujer se hubiera quedado luego, después de que él se volviera allí para ver otro concierto y que hubiera tenido guardaespaldas. Vamos
Fíjate
a ver,
que yo
es que los guardaespaldas se le ponen en donde estés, está en un concierto o si se va de compras o si está... Es que la esposa del presidente de España. A mí no me parece mal que... Vamos, perdonad que ya dé la opinión, pero es que no me parece mal que lleve guardaespaldas. Y si no se les ponen, pues que no se los pongan a todos los que los llevan ahora mismo.
Claro, esta polémica, fíjate que en otra dimensión distinta, pero en cierto modo me ha retrotraído a la época en la que Manuela Carmena también utilizaba el metro de Madrid, ¿no? Y da igual lo que hagan, quiero decir, cualquiera de un lado o de otro se les va a criticar siempre.
Totalmente.
Si van en metro, porque van en metro y no es quien para ir en metro.
Pues es que
y no
el metro es un absurdo que vaya.
Si va en bici, porque va en bici, no, o lo que sea. Si es el día de la movilidad y uno al final ha acabado cogiendo un coche oficial, de esto hemos hablado y Cristina lo sabe también en Madrid muchísimo, ¿no? Entonces, que ahora todo se mide con lupa, que ahora todo se mueve por redes sociales, que ahora cualquiera está a la que salta, es así. Que Pedro Sánchez lo tiene muy difícil porque tiene que contentar a mucha gente, incluso a los de su propio partido, es así. Entonces, no me extraña nada que ahora se esté negociando, por un lado, los catalanes diciéndole, oye, que te hemos apoyado, que nos tienes que dar lo nuestro. Por otro lado, el otro día, la portavoz adjunta de Podemos también diciendo, oye, que te recuerdo que tú también tienes que gobernar para aquellos del 15M, para el 8M. Claro, es que al final parece que son tantas deudas, ¿no?, que tienes pendientes, que tienes que ir tachando.
El problema es que muchas veces ya no son las deudas. Es cuando el favor que te piden unos se contrapone al que te piden otros. Eso es lo que es un Tetris, ¿sabes?
Claro. Por eso había al minuto siguiente de que la moción de censura saliese adelante, la gente, incluso desde el propio Partido Popular, decían que no iban a llegar muy lejos. Uh-huh.
Otro día Cela decía que ahora la idea es agotar la legislatura, si pueden, claro, pero que tampoco van a estar en contra de, o sea, dentro de lo humanamente posible, porque saben que es que puede llegar a una situación en donde sea insostenible.
Ayer mismo el presidente volvió a decir que su objetivo es el 2020. Yo creo que vamos a ver cómo evolucionan estos meses. Yo creo que van a esperar a esas elecciones autonómicas en Andalucía, donde el PSOE es fuerte, y va a ver cuáles son los resultados. Después vamos a recordar que es que en 6 meses tenemos otra vez también elecciones autonómicas y municipales, y yo creo que van a esperar un poco a eso. Y luego, claro, tenemos enfrente a un Partido Popular que es totalmente nuevo, que tiene que arrancar y que no creo que esté deseando que se convoquen elecciones ya, porque no les va a dar tiempo a arrancar la maquinaria.
De todas formas, a mí, yo insisto sobre el enfoque de ese tema, sabiendo que el PP tiene la posibilidad de bloquearlo en el Senado, y que además ya previamente, como primera declaración de intenciones, ha hecho Pablo Casado 2 declaraciones de intenciones. Una de ellas con respecto a que no va a apoyar el techo de gasto que le propone el PSOE para el siguiente presupuesto, y que va a intentar llevar al Código Penal 2 nuevos delitos. O sea, esas son las 2 primeras cosas en las que ha fijado, digamos, su política. Justo cuando tú sabes eso, es muy extraño que podamos casi carta blanca al PSOE, porque ya saben que en el Senado no van a aprobárselo. O sea, es sencillamente un gesto de decir, evidentemente Podemos querría unos presupuestos todavía más sociales. Uh-huh. Pero bueno, lo bueno es lo enemigo de lo mejor. Vamos a atrapar esto que nos viene muy bien para todas las comunidades autónomas. Incluso ayer, en un canto de sirena que Pedro, digamos, guiñaba el ojo a las comunidades autónomas del PP como diciendo, pero ¿cómo se van a negar ustedes a unos presupuestos que les benefician porque les dejan, suben el techo de gasto y además ese techo de gasto es justamente de disposición de las comunidades autónomas porque es para, digamos, recursos sociales, para invertir directamente claro. en su gente? Entonces tú dices, ¿no será que ahí lo que está haciendo Podemos es jugar al tacticismo de, ah, que tú no apoyas mi comisión para investigar qué ocurrió con los papeles de Corina? Bueno, pues entonces yo no te apoyo en
el techo argumento de gasto. Que esgrime Podemos es que es un techo de gasto diseñado para conseguir el voto del Partido Popular y que las cifras del techo de gasto impulsado por este gobierno dejan 5.000 millones de oxígeno presupuestario por el camino, según palabras suyas, ¿no?
Bueno, pero es que Podemos me parece que lo que quería era elevar a 17.000 millones una cantidad que el PSOE propone que solo puede ser de 6.000, porque tampoco hay que olvidar que el esfuerzo es un esfuerzo extraordinario, porque Bruselas todavía sigue insistiendo en que estamos en un ciclo...
Que somos muy gastones.
Que estamos en un ciclo de ajuste, que por favor, que no nos volvamos locos. Uh-huh. Entonces, si en un ciclo de ajuste tú consigues que Europa te perdone, entre comillas, o te dé libertad para gastar 6.000 más, hombre, la izquierda posibilista debería de analizarlo seriamente.
Oye, y antes de agotar el tiempo, si no os importa y os parece, por avanzar un poquito más en los asuntos, es que tenemos lo de los cambios de Pablo Casado. Yo quería preguntaros cómo los veis y qué os parecen.
Muy feministas, es lo que yo destacaría sobre todo.
Los que auguraban que iba a ser una secretaria general se han quedado sentados en el sitio. La verdad es que es apasionante ver cómo es el mundo de la política. Ayer nos sorprendía o no, poniendo a que ha sido su jefe de campaña y hombre más cercano. Y realmente yo creo que también hay que poner ahora mismo el foco en qué es lo que pasa con Soraya. Estamos a la espera de que acepte o no esa vocalía que le ha ofrecido, como al resto de candidatos en el Congreso que optaron a ser presidente. Ellos defienden que ha habido integración, más o menos lo que desde el equipo de Casado hablan de 10 para Soraya, 10 para Cospedal y unos 16 para ellos. Soraya Sáenz de Santa María habla de que no. Yo creo que es difícil, o sea, por mucho de que se intente hablar ahora de un partido unido, de una integración, es muy difícil conseguirla cuando vienes de un Congreso donde es verdad que a lo mejor no se han sacado los ojos literalmente, pero ha habido guerra sucia y me consta que todavía Soraya Sáenz de Santa María no ha dejado de hablar mal o de criticar
de pinchar
a Pablo Casado. Entonces es normal que Pablo Casado no le quiera cerca.
Lo que dice Pablo Casado es que se ha hecho, pues es un ejercicio de integración, pero también, cuidado, pone las cosas en su sitio y dice que nadie saque los pies del tiesto, que él no va a permitir tampoco ahí corrientes internas.
Una integración al máximo nivel que ha sido a través de una vicesecretaría y de otras 9 secretarías de área muy importantes y además partiendo del punto de partida que ayer dije, que es que aquí no cabía negociación, aquí lo que cabía es integración, no somos partidos distintos.
El hecho también de la ausencia de ayer de Soraya ya dice bastante, ¿no? Pese a que quiera hablar de integración Pablo Casado y de la unidad que pretende, es obvio y evidente, porque los gestos también lo dicen todo, y esas ausencias son muy importantes. En la política las presencias y estar en la foto es importante, pero las ausencias dicen todo. Y en este caso, pues lo que dice es que hay esa tensión interna, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y veremos la estrategia de Soraya Sáenz de Santa María en este momento en el que se ha quedado muy esquinada. Quien ha tenido muchísimo peso en toda esta batalla, ¿no?, que ha habido de las primarias ha sido sobre todo, aunque luego más en la sombra, pero ha estado ahí, María Dolores de Cospedal.
Sí. ¿Quién es a Dolores Montserrat como portavoz en el Congreso?
Entonces, bueno, son cosas que se van viendo y que vamos a ir también observando el ritmo, la marcha que van a llevar en el Partido Popular, donde sí que se observa, ¿no?, a un Pablo Casado bastante tajante y contundente, con las ideas claras, sobre todo en los medios, diciendo, miren, señores, esto es lo que hay y a quien le guste,
claro, y es que
le guste.
Una cosa que es que tiene toda la lógica del mundo. A ver, ¿quiénes han estado con él en su campaña? ¿Quiénes le han apoyado? ¿Con quién se iba luego a hablar y a analizar lo que había pasado y se tiraba no sé cuántas horas. Pues con Teodoro García Egea, con Javier Maroto, pues evidentemente tienen que estar a su lado. Tú cuando llegas a un sitio, lo que quieres es gente de tu confianza. Evidentemente, respetar el trabajo de los que han estado haciendo allí y decir, oye, pues yo valoro las cualidades y las capacidades de cada uno, pero al final tú quieres que los puestos de clave estén ocupados por personas de tu absoluta confianza. Es que tiene toda la lógica del
mundo. Pero aunque os parezca una locura, había personas que estaban absolutamente convencidos de que se terminaría abrochando felizmente ese enfrentamiento. Y había personas que podían pensar que in extremis la número dos volvería a ser Soraya.
¿Pero cómo iba
porque,
a ser, por
Dios? Por una sencilla razón, porque eso era lo que realmente no partía en dos al PP.
La imagen de la unidad.
Aunque os parezca mentira.
Pero es que a la larga, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque si Soraya hubiera seguido, vamos, si la nombra y tal, y vuelven a tener cada día un enfrentamiento, pues al final es peor.
Pero es que aunque parezca mentira, quien finalmente ha movido esa ficha ha sido la que ha ganado, que era la que había perdido. Es efectivamente Cospedal la que ha impuesto esa línea roja. Y a mí me parece que ahí el PP se equivoca.
No sé, tenemos todavía muchos días por delante para ver lo que hace Casado, para ver qué pasa con Soraya, con Cospedal. Nosotros ahora ya tenemos que dejarlo porque llegan las 10 de la mañana. Sabéis que aquí a esta hora, a las horas en punto en Onda Madrid, hay que escuchar el boletín informativo que están preparando nuestros compañeros. Y Pedro Mansilla, nos vemos pronto.
Gracias, Begoña.
A ti. Cristina Gil.
Yo me despido y quiero decir en antena que ha sido un placer trabajar con una profesional como tú. Es alucinante y muy buen trabajo todo este año, como habéis sacado el programa. Enhorabuena.
Ay, que lloro, boba.
Es verdad, no quería irme de vacaciones sin decirlo en antena y que se enteren todos los oyentes que Begoña es la mejor.
200 besos, 200 besos. Nieves, a ti te veo ahora mismo.
Luego te veo.
Hasta ahora.